influencias. Hablamos de la fontanera del PSOE investigada por los audios en los que se le escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra la UCO y la Fiscalía. Patricia Rossetti.
Leire Díez tendrá que declarar el 11 de noviembre como investigada por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez cita como testigos ese mismo día al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, al empresario Pérez Dolcet y al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que está imputado en el caso Coldo. Y da 20 días de plazo a 4 medios de comunicación para que le envíen las informaciones que los denunciantes presentaron para poder identificar a los periodistas y que declaren como testigos. El magistrado aclara que no se puede admitir la denuncia por revelación de secretos y descubrimiento en relación con el ofrecimiento de unas fotos íntimas ante un fiscal en un diario, porque es necesaria una denuncia previa de la persona agraviada. Según la denuncia, Leire Díez se habría reunido con imputados de otras causas para obtener información confidencial y perjudicar a jueces y fiscales de procesos relacionados con personas vinculadas al PSOE.
Y cuenta atrás para vivir los momentos centrales del jubileo de los jóvenes. En Roma ya está todo preparado y hoy a las 5 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de San Pedro el encuentro con los jóvenes españoles, unos 30.000, y con ellos está el enviado especial Álvaro Sáez. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, porque somos y tenemos que estar muy orgullosos el segundo país con más peregrinos estos días por las calles de Roma. Todos estarán esta tarde en esta Plaza de San Pedro, que empieza a amanecer, será a partir de las 5, después a las 8 de la tarde, misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal. Entre los presentes va a estar Juan, que viene de León.
¿Cómo ha sido cruzar la Puerta Santa?
Pues la verdad, muy emocionante. Llegamos prontito, primera hora, y la cruzamos de maravilla, no había casi gente. Salimos ayer de León y nada, hasta aquí del tirón.
¿Te vas a quedar a dormir en la Esplanada de Torvergata?
Sí.
¿Qué lleva un peregrino en la maleta para pasar esa noche rezando junto al Papa?
Bueno, pues un rosario, ganas de pasar la noche con los hermanos y de vivir la experiencia, y algo para comer al día siguiente, digo yo.
Y Juan será uno, como hemos escuchado, uno de los cerca de 1 millón de jóvenes que van a vivir junto al Papa ese evento central de este jubileo. El sábado, vigilia por la noche con el Papa León XIV, el domingo a las 9, la misa de envío.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un juez de Logroño envía a prisión provisional sin fianza a Paco el Bueno, el presunto estafador malagueño que podría haberse hecho con un botín incalculable. Las víctimas hablan de más de 100 millones de euros. El número de damnificados dentro y fuera de España suma ya 250 engañados. Juan Baño.
Cuando a Paco le llama una clienta, en este caso de Torremolinos, le echa cuentas. La víctima quiere saber cuánto aumentará en un año sus 111.000 euros.
El año que viene, por ejemplo, para que yo sepa lo que más o menos el año da, porque yo no entiendo de esto y el Miguel tampoco, ¿podría haber? No.
Si sigue la cosa tal y como está, de movimiento para arriba y para abajo, pues a veces llegamos a 150, ¿no? Que sería lo suyo.
Sí, lo suyo. Vale, mira, yo a lo mejor te doy algo más, ¿sí? Que lo tienen mis padres, que han vendido algo, sí, pero son como 15.000 euros o así.
Así sumaba víctimas a la pirámide. Solo unos pocos obtuvieron beneficio. Entre 10-15, calcula José Antonio, amiga y víctima de Paco. Con esos se creó la fama.
Hacer una estafa piramidal, los que disfrutaban eran los 15 o 10 de los altos de la pirámide. Los de abajo han sufrido, que no han visto ni un duro ni han disfrutado de nada.
La plataforma de damnificados suma ya 250 víctimas de cualquier rincón de España y hasta de Suiza. El dinero robado calculan más de 100 millones.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, ya son las 4 de la mañana, 4 y 4 concretamente. Bueno, lo primero que hacemos es darle las gracias a nuestro compañero Arturo Ayestarán por habernos actualizado la información, y luego, bueno, pues continuamos con el programa, con Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a viernes, es 1 de agosto del año 2025, estoy convencida de que hay muchísimos ponedores ahora mismo escuchándome que arrancan sus vacaciones, pues nada, en el momento que terminen su jornada laboral, y nosotros nosotros nos alegramos de ello, que no se olviden de nosotros, si no, alguna noche no. Van conduciendo y bueno, pues nos ponen un ratito y así van con el programa Componiendo las Calles, que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Hasta las 6,
nos
sí,
quedan
sí,
dos
sí.
horitas de radio. Ana Quiled, buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5, ¿de qué hablamos con los ponedores?
Pues llega el momento de adentrarnos en lo desconocido en el programa, y es que en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en su sección de leyendas y misterios. Hoy nos lleva hasta la cornisa cantábrica. Allí, además de unos paisajes increíbles, se esconden un montón de historias intrigantes y atractivas. Y como se acerca el fin de semana, y oye, a lo mejor hay quien trabaja, quien no puede viajar y se queda en su ciudad y dice, ¿yo qué voy a hacer? Pues oye, por eso siempre hay que repasar la cartelera que vamos a tener este finde. Para eso nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de cine y que así podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver estos días.
Además, siempre se ha dicho que el cine es así como un plan más de invierno, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. Si no tienes una piscina o no estás en el mar y hace muchísimo calor, en el cine tienen el aire acondicionado a todo
sí,
meter.
De hecho, sueles tener que llevarte una chaqueta porque
si
te congelas.
Si quieres ponerte una rebequita en verano, puedes acudir al cine y te pones esa chaquetita mientras que disfrutas de una película. Hora también de saber la información del tiempo para saber si vamos a tener ese calor tan horrible del que estamos hablando o, por el contrario, va a hacer un tiempo estupendo. Ana, dinos,
pues
hoy,
vamos a tener
el fin de semana,
un poquitito
a ver,
de...
¿cómo arranca agosto?
Va a haber un poco de todo, vea, en función del día las cosas van a cambiar ligeramente. Comenzamos... repasando este viernes, ¿qué vamos a tener? Pues temperaturas muy parecidas a las del resto de la semana. Eso sí, las máximas podrían bajar un poco en Galicia y en la meseta sur. Igualmente, los termómetros van a seguir siendo altos, como es lo propio de esta fecha. Superarán los 36 grados en varios puntos del país, de ahí que tengamos avisos amarillos en la mitad sur peninsular, sur de Aragón, noreste de Cataluña y en Pontevedra. Las mínimas, por otro lado, bajarán ligeramente en el Cantábrico. ¿Y los cielos cómo van a estar? Pues este viernes se esperan mayormente despejados. Sin embargo, el paso de una vaguada podría dejar por la tarde lluvias con tormentas fuertes en el centro y este peninsular. Además, en el Cantábrico van a seguir con la misma tónica de toda la semana, con la posibilidad de tener lluvias débiles, al igual que en el norte de Canarias. Y lo que nos importa a todos, seguramente vea ya haya ponedores que ahora estén despiertos porque se van de viaje
en un ratito.
Y han tenido que levantarse. Muy bien, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana? Pues bueno, el sábado se prevén chubascos y tormentas en el sur de la Ibérica y en el nordeste de Cataluña, mientras que las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. Y eso sí, importante centrarnos en el domingo, porque la Agencia Estatal de Meteorología ya ha lanzado un aviso por el inicio de una ola de calor que en principio duraría hasta este próximo martes. De esta manera nos podremos encontrar con termómetros de hasta 42 grados en los valles del Guadiana y el Guadalquivir y de unos 37-39 en varios puntos de España. Los cielos, eso sí, pues las tormentas seguirán afectando al este de Cataluña y en el resto, pues, cielos despejados.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy y también para el fin de semana. Tenemos que escuchar también en esta hora a esos ponedores que se animan a dejarnos un mensaje de WhatsApp, una nota de voz, porque en el WhatsApp no leemos los textos, eso lo hacemos en Facebook, pero sin embargo sí que queremos escucharte. 662-942-605 es el teléfono que tienes que guardar en tu móvil para en cualquier momento, bueno, pues contarnos dónde estás, por qué nos escuchas, algo que te haya ocurrido, alguna anécdota, nos han contado chistes.
Nos han leído poemas.
Nos han leído poemas, es que es maravilloso.
Nos cantan también.
Sí, sí, tenemos a los ponedores súper activos en el WhatsApp. 662-942-605, apúntatelo y nos dejas un mensaje como ellos.
Ay, mis ponedores, cuántos echo de menos. Bueno, ahora ya me jubilé. Un besito muy grande, de verdad, que cuando puedo, y si puedo me levanto, pues os escucho. Ay, mi gente, que os echo mucho de menos cuando me levantaba a las 5:45 de la mañana. Os quiero a todos. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, escuchadores y oyentes. He de confesar que soy un polizonte ponedor, ya que habitualmente mi trabajo es diurno y me hace difícil oír el programa en su totalidad diariamente, pero bueno, ahora estos días pues intento hacerlo. Quiero daros las gracias y la enhorabuena por vuestro programa.
Buenos días, os saludo desde Manises, Valencia. Me llaman de nombre Antonio. Gracias por estar ahí cada mañana, porque no sabéis a las personas que ayudáis de toda España y algo más. Saludos y un abrazo muy grande.
gracias a vosotros, a los ponedores, por estar ahí cada madrugada escuchándonos, que sois, bueno, pues lo más importante, sin duda, que tiene este programa. Estamos en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, para recibir todas estas notas de voz, las placas, como les llamamos nosotros, donde os presentáis, donde nos decís quiénes sois, donde os encontráis, qué es lo que estáis haciendo, y muchos acabáis con eso de soy ponedor, que nos encanta escucharlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando a los ponedores de dónde se van de vacaciones, porque este es el mes vacacional por excelencia. Vicente nos cuenta que al Perellonet en Valencia, dice que es su lugar de veraneo y que tiene un mes de vacaciones. Escríbenos y te leemos. Avanzando en esta madrugada mientras que acompañamos a los ponedores de calles, a todos aquellos que están despiertos a estas horas, algunos trabajando, otros no, simplemente que, bueno, se desvelan y les parece, pues, que para entretenerse lo mejor es ponerse un ratito la radio, y yo creo que es una gran idea. Tenemos muchas cosas que contar, entre ellas leer esos mensajes de los ponedores hablándonos de sus vacaciones. Teníamos a Vicente, que lo leí hace un momentito, que se va para Valencia, que es su zona de vacaciones, pero luego está Maxi, que se queda donde reside, dice, me voy a quedar en Benidorm, al fresco, no sé si lo dice de forma
irónica,
sarcástica,
¿no?
Sí. O no, porque bueno, hay veces que se está muy bien.
Sí.
Este año no estoy viendo muchas olas de calor, no, estamos pasando un verano.
Y luego es verdad que en la zona marítima por la noche, según la brisita del mar que haya,
se está tan ricamente.
Hace fresquito, sí, uh-huh. Sí. Elena nos dice, pues mira, este año serán cortitas, unos días en las Rías Baixas, ni tan mal, descanso, paseos, comer auténticos manjares de la ría, en fin, vacaciones, que es lo que importa, claro que sí. O Lola, que nos dice, pues mira, junto con una amiga su marido y tres parejas más, nos vamos a Pamplona y Bilbao. Uh-huh. También una buena escapada. O Angelines, que nos dice, bueno, salimos de vacaciones dentro de 15 días para Torremolinos de relax. Playa, chiringuito y descansar en hotel. Tenemos pues vacaciones todo el año, es lo que tiene ser jubilados, que después de 42 años pues ya toca. Pero sí, oye, también el dejarte querer en un hotel a mí me parece de lo mejor que puedes hacer.
Hombre, claro, hay veces que puedes pagar solo unos días porque sale un poquito más caro, pero y lo bien que los disfrutas, cómo los aprovechas. Oye, y desayunar bien en un hotel.
El buffet. ¡Ay, el buffet!
Cuando está el desayuno hecho, ¿verdad? Que es algo maravilloso. Tenemos a Burgaleta. Dice que ha vuelto, que ya vuelve ahora de vacaciones, que ha estado en Astorga, Palencia, Burgos, León y en Salamanca. Me parece, bueno, genial esa rutita que se ha marcado estas vacaciones. Luego Luis Luisito dice que él va a estar todo el rato en el chiringuito.
Me parece bien, le entiendo.
Acoplado.
Sí. Estás además cubierto del sol, con todo el ambiente de la playa y seguramente con su cervecita fresca.
Hombre, claro,
con la copa así,
vas a eso.
Con la copa helada, es que lo tengo ya en mente.
Además,
lo bien
cuando
que
uno se sienta en un chiringuito es cuando dice estoy de vacaciones.
Sí, sí, sí. Y ya encima, como sea un chiringuito en el que has repetido veces y ya te conocen, que te tratan entonces ya cuerpo de rey, ya es a lo... Es que estoy aquí en mi salsa.
Estoy fenomenal. Bueno, pues así es, los ponedores que nos dejan mensajes. También en el 662-942-605. A ver qué cuentan.
Hola, ponedores, soy Ángel. Mirad, yo me he tirado todo el mes de julio y me voy a tirar todo el mes de agosto aquí en la playa de Chilches, en Castellón. Más que nada porque soy el panadero.
Y algunos que no.
Ángel siempre con sus cosas, que nos deja mensajes y al menos nos echamos esas risas. Claro, hay que mandarnos notas de voz al WhatsApp al 662-942-605 y seguiremos leyendo y escuchando vuestros mensajes a lo largo de los próximos minutos. Pero ahora a las 4 y 17 tenemos que adentrarnos en el mundo del misterio. Y así es que nos encanta y además sabemos que a estos temas de misterio estáis muy atentos los ponedores y dispuestos a pasar un poquito de miedo incluso. El que sabe más que nadie de todos estos temas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos? Y a todos nuestros amigos ponedores, que son muchísimos, nos encanta.
Pues estamos muy bien, la verdad. Lo primero, como siempre, José, tenemos que comenzar sabiendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que además la mayoría suelen tener un fuerte componente histórico. Hoy nos traes una que trata de decir que algo es muy efectivo y que da una rápida solución a un problema, lo que se conoce como la purga de Benito.
Mira, así es, y de hecho se suele decir en sentido negativo casi siempre. Cuando a alguien le duele la cabeza, se toma una pastilla, no le hace efecto inmediato y se queja, y siempre le dice a alguien, paciencia, no va a ser la purga de Benito. No se sabe muy bien el origen, pero algunas fuentes afirman que el tal Benito pudo ir a la farmacia para que les pidieran un purgante que le había recetado el médico para el estreñimiento. Se cuenta, ¿eh? Aún no lo tenía en sus manos y ya empezó a sentir fuertes retortijones que presagiaban una inmediata evacuación, por lo cual se fue a toda velocidad a descomer, olvidándose de pagar.
Bueno, dicho esto, es cierto que su origen es complejo de indagar y que todo se basa en hipótesis.
Bueno, pero en resumen, la purga de Benito es una expresión que se utiliza para expresar la exageración de los efectos de una acción o evento o la expectativa de que una causa tenga un impacto inmediato, uh-huh, cuando en realidad no es así.
Pues me has convencido con esta explicación, aunque, bueno, como digamos, queda un poco abierta. Hoy nos vamos a ir hasta Cantabria, bella y radiante siempre, aunque muy lluviosa, hay que decirlo, porque el pasado 28 de julio fue su día y nosotros queremos celebrarlo pues como es debido.
Así es, mira, Cantabria es una de las regiones con los paisajes más hermosos de España. Y esto pues va también acompañado de mucha historia, mucha leyenda, mucho misterio. Bueno, como esto suele ser habitual.
Creo que comenzamos en un punto emblemático de la región, Liérganes. El mar bravo, el cantábrico, un sonido relajante. Alguna vez hemos referido esta leyenda, es la del hombre pez de Liérganes.
Debe ser la leyenda más conocida de Cantabria. Hablamos de Francisco de la Vega Casar, un joven que fue a nadar con unos amigos al Miera, al río Miera, entró en el agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. El muchacho, hay que decir que era excelente nadador, porque sus compañeros no temieron por él hasta pasadas unas horas, cuando al ver que no regresaba, le dieron por ahogado.
Bueno, qué horror, el disgusto era tremendo, claro.
Pues durante un tiempo sí, porque 5 años más tarde, a unos pescadores que faenaban en la bahía de Cádiz, estamos hablando de Cádiz, en el otro punto de España, se les apareció un ser acuático extraño, con apariencia humana, pero con una cinta de escamas que le descendía de la garganta hasta el estómago, otra que le cubría todo el espinazo y encima tenía las uñas gastadas. Lo llevaron al convento de San Francisco, donde tras un tiempo y gracias a que lo único que pronunciaba era Liérganes, descubrieron que era el chico desaparecido en Valles Pasiegos y lo llevaron de vuelta, por supuesto.
¡Qué historia tan extraña! ¿Qué pasó al final con Francisco?
Pues mira, volvió a su hogar y vivió tranquilo sin mostrar ningún interés.
Increíble.
Por nada. No le interesaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Por su comportamiento, se le tuvo siempre por loco, hasta que al cabo de 9 años desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más de él y de su destino.
Claro, yo supongo que acabó teniendo querencia, ¿no?, por el mar. Vamos ahora hasta Las Caldas del Besaya. Y es que aquí nos cuentas que hay un caso de endemoniados muy llamativo, pues que a mí me gustaría conocer más a fondo.
Bueno, pues a mí también me parece un tema muy interesante y he aprovechado para hablar con Fran Renedo, que es el autor del libro 50 lugares mágicos de Cantabria, que me ha contado esto sobre el tema.
El santuario de Las Caldas del Besaya, muy cercano a la ciudad de Torrelavega, tiene un oscuro pasado relacionado con endemoniados y aguas milagrosas. Al parecer, la Virgen que aquí se venera era capaz de realizar tales prodigios, a la vez que protegía a los viajeros que comenzaban en este punto su viaje hacia la meseta a través de las peligrosas hoces del Besaya. Este santuario, junto al de Montesclaros y Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, eran los determinados en épocas antiguas para tratar a supuestos endemoniados de los que han quedado testimonios escritos, como aquel en el que la señora María, del pueblo próximo de Mercadal, fue tratada y expulsaron de ella los supuestos demonios que la poseían. Sin embargo, una vez que abandonaba el santuario, los sobrenaturales males retornaban a su cuerpo, por lo que optó por servir para siempre como ermitaña en el lugar sacro.
Bueno, me parece muy interesante la explicación de Fran Renedo.
Bueno, pues también me ha hablado de otro tema súper intrigante, mira lo que te digo, que es el de la imagen del Cristo que se hizo carne en Limpias, nada menos.
La Villa de Limpias, al oriente de Cantabria, es internacionalmente conocida por los milagros atribuidos a su magnífico y realista Cristo de la Agonía, que en la localidad se venera. En su sacristía aún se pueden contemplar los legajos de cientos de peregrinos que aseguraron haber presenciado algún tipo de milagro o hecho sobrenatural relacionado con la formidable talla. Todo comenzó en el año 1914, cuando el párroco Antonio López afirmó haber visto cómo el Cristo abría y cerraba los ojos y los movía. Después de esto, y tras comprobar que no se trataba de un engaño, muchos otros atestiguaron que le habían visto sudar, derramar lágrimas e incluso sangrar por la corona de espinas. Otros tantos reconocían también curaciones milagrosas de enfermedades que padecía. Tal fue la fama del extraordinario Cristo y del santuario que lo acoge, que a principios del siglo XX los peregrinos superaron a los que acudían a las apariciones de Fátima con creces.
Increíble, la verdad, lo que nos cuentan. Vamos a seguir ahora nuestro recorrido hasta Santoña. Música medieval que nos lleva a rememorar historias de reyes y nobles. Y en este caso hablamos de la leyenda del jinete maldito.
Se cuenta que cerca de Santoña existe el acantilado más elevado de toda Cantabria, lugar donde permanece silencioso un castillo en ruinas. Dicen que en esta fortaleza vivió en torno a los siglos XII y XIII aproximadamente don Rodrigo de los Vélez y su esposa doña Dulce de Saldaña. al cuidado además de un apadrinado suyo. Bueno, pues esta era una práctica medieval, hay que decir, habitual, por la que se le enseñaba, en pago de deuda o de favor, a un joven aprendiz, en este caso era Íñigo Fernán Núñez. Bueno, pues el caballero cristiano don Rodrigo partió hacia una campaña contra los musulmanes que duró un año, que perdió y que además, por cierto, le hicieron prisionero. Este hecho dio la oportunidad a Íñigo de hacerse con el castillo y pretender a su mujer, nada menos, la cual había caído en un estado de dependencia total debido a la depresión que sufrió tras recibir las malas noticias de su marido.
Como se suele decir, que mordió la mano que le daba de comer.
Pues efectivamente. Bueno, pues te voy a contar que finalmente doña Dulce de Saldaña se dio cuenta de las horrorosas intenciones de Íñigo, quien la persiguió hasta un alto acantilado para hacerla suya. La dama prefirió la honra a la vida y por ello se asestó un golpe mortal contra su pecho, sacando la espada de su cinturón a su ya enemigo. Íñigo quedó espantado, tengo que decirte, y se echó hacia atrás, momento en que sopló un fuerte viento haciendo que se precipitara al vacío. Desde entonces, en ese lugar, cada vez que sopla el viento con fuerza, pues se dice que aparece don Íñigo Fernán a lomos de un delfín por entre el oleaje del mar Cantábrico, con dirección a ningún sitio, sin descanso eterno.
Bueno, una leyenda bonita, una leyenda romántica dentro de lo que cabe, porque vaya elemento. Sigamos nuestro recorrido por Cantabria a través de sus historias. Y esto parece que tenemos que, bueno, echar unos cuantos años atrás hasta la antigua Roma. Nos vamos a Santander para hablar de la leyenda de la horadada.
Así es, mira, Emeterio y Celedonio eran dos hermanos que servían en la legión romana. Y gracias a su valor en el campo de batalla se granjearon respeto y honores. Pero tuvieron un grave problema, eran cristianos, por lo que fueron obligados a renunciar a su fe, fueron encerrados en Calahorra y condenados a muerte por degollamiento, como solía ocurrir en estos casos. Cuenta la leyenda que cuando cortaron sus cabezas, estas fueron arrojadas al río Ebro y tras un largo viaje en un barco de piedra por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, llegaron a la bahía de Santander. Allí se golpeó la barca de piedra con la isla de la Horadada, dándole la forma de arco que tiene actualmente. Sus restos fueron guardados en un monasterio fundado tras estos sucesos, que después sería la Abadía de los Cuerpos Santos y posteriormente la Catedral de Santander, donde desde entonces reposan y se les honra como patronos de la ciudad.
Pues muy interesante también, esta puede ser una explicación. Y ahora nos vamos a ir hasta Celis, otro pueblo de Cantabria donde hay una cueva que tiene también leyenda. Hablamos de la cueva de Chufín, a la que se conoce como la leyenda de la cueva del moro Chufín.
Bueno, pues según cuenta una leyenda sobre la cueva, un moro llamado Chufín escondió un gran tesoro en el interior de la cueva del que nada se supo durante mucho tiempo. Por mucho que se buscó el tesoro, nunca ha sido encontrado, como si el moro hubiera maldecido el lugar para mantener sus pertenencias eternamente a resguardo. Sin embargo, quienes se aventuraron a entrar hallaron otro tesoro mucho más valioso para la historia del hombre. Son las pinturas rojas que decoran su techo elevado y los grabados exteriores situados en el vestíbulo, algo poco frecuente en el arte rupestre del norte peninsular. Su importancia fue reconocida en 2008 cuando fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Me parece un hallazgo de gran importancia. No hay que dejar de visitarlo, por cierto, y así de paso pues darse una vuelta por Cantabria. Continuamos en Piasca. Y es que aquí tenemos también un tema de gran interés y es el de unas piedras que hablan, José.
Bueno, pues el gran experto en este tema que es Fran Renedo, que lo cuenta en sus 50 lugares mágicos de Cantabria, lo explica así.
En el corazón del Valle de Liébana, en Cantabria, se esconde el pueblecito de Piasca. En él destaca su excepcional iglesia románico-gótica de Santa María la Real, una de las pocas de ese estilo que quedan en España. El templo seguramente tenga su origen en antiquísimos eremitas de los primeros siglos de nuestra era, además de reminiscencias paganas, eremitas que buscaban soledades para realizar sus rituales, y en verdad que en Piasca lograron encontrarlas. El primer monasterio en sí y germen del actual templo se data en el siglo VIII. De él apenas quedan ruinas. Si se quiere destacar algo del extraordinario edificio, podemos hablar de la decoración escultórica exterior. En Santa María de Piesca aparecen misteriosas y extrañas figuras como centauros, caballeros y grifos luchando. En otra puerta, por ejemplo, la meridional, aparecen diversos gremios como herreros, músicos, sastres, monjes, así como una realista caza de jabalí, con detalles fielmente representados. Y todo ello en el incomparable marco del precioso Valle de Líbana.
Pues me gustan todas. Vamos a ver qué más leyendas tenemos por ahí. Por motivos obvios, la relación de Cantabria con el agua es muy importante. Hablamos de la leyenda de las hermanas Anjanas.
Bueno, pues nos vamos hasta Son, donde te voy a hablar de dos hermanas Anjanas, las hadas cántabras, que son las Anjanas, que son las protagonistas de esta leyenda que tiene lugar en una cueva en el nacimiento del río. Una tenía los cabellos de oro y la otra lo tenía de plata. La de los cabellos de plata tiene un carácter tan alegre que no paraba de reír, risas que servían de comentarios no siempre amables entre los lugareños. Cansada de las habladurías, una noche, mientras dormía su hermana, la de cabellos de oro la llevó con un conjuro hacia el nacimiento del río y la sumergió confundida con la roca. Pero como era de noche sin luna, no vio que la larga cabellera plateada quedaba flotando al aire. Desde aquella noche suena el rumor de la cascada mágica, que no es otra cosa que la anjana que siempre ríe y ríe y por cuya cabellera fluye la cascada.
Qué historia, la verdad. Y seguimos hablando de estas hadas tan particulares, las anjanas. Para eso nos vamos a desplazar hasta Peñarrubia. Nos adentramos en el bosque para entrar en contacto con la Madre Tierra. Esta es la leyenda de la anjana y el huelu de Nasito.
Miren, en Peñarrubia se encuentra el desfiladero de la Ermida, puerta de entrada al Valle de Líbana. Un sitio maravilloso, por cierto, tengo que decirte, lo recomiendo a todo el mundo. Además, podemos encontrar el balneario de la Ermida alimentado por las aguas del río Deva. Aquí se desarrolla esta historia que te voy a contar. A las anjanas se les define como unas mujeres pequeñitas, no muy desarrolladas, que vivían en cuevas y por la noche bajaban a comer a los pueblos y cogían lo que podían de las casas. Había una que por las noches, en cuanto oscurecía, bajaba por las cuestas al pueblo, a la cocina de una señora mayor que allí vivía, y le cogía la torta de borona, vamos, que era pan de maíz, te digo, que tenía reservada para el otro día, para llevarla al pastoreo. Y todas las noches bajaba la anjana ladrona y le llevaba la torta a la señora mientras ella se encontraba hilando.
Bueno, yo me imagino que en algún momento la señora estaría ya cansada de esa situación.
Claro, un día le dijo a su marido que todas las noches iban y se llevaban su torta. Tenía un enfado tremendo, no te puedes imaginar. A él se le ocurrió una cosa y le dijo, bueno, pues mañana por la noche me voy a vestir yo con todas tus cosas y me pongo a esperar a esos ladrones. Verás cómo a mí no se me lleva la torta. Entonces él se disfrazó poniéndose el pañuelo en la cabeza y el delantal, luego cogió la rueca y el huso para hilar y se hizo pasar por su mujer.
Bueno, yo que me espero lo peor ya, cuéntame.
Bueno, pues llegada la noche, oyó que la puerta chirriaba, la anjana ya estaba ahí. Mientras, él seguía en la rueca, dale que te pego, haciendo que hilaba. Que no tenía ni idea, por cierto, todo hay que decirlo. Como las mujeres, cuando hilaban, humedecían sus dedos con saliva para tirar mejor de la lana, le dijo la anjana. Barbas blancas, mucho hilas, tuerces, pero no salivas. Y entonces resulta que la anjana, sin mostrar ningún temor, cogió la torta deprisa porque ella vio que era una trampa. Se la guardó en el pecho y se fue corriendo.
Vamos, que al final la anjana se llevó la torta, hay que ver lo listas que son.
Bueno, pues aquí no acaba la cosa, porque aquella noche el astuto marido, por si acaso, había puesto en vez de la torta un pedazo de teja caliente envuelto. De repente a la anjana le empezó a arder el pecho con la teja caliente y se fue corriendo dando gritos, que me quemo, y salió disparada para su cueva. Desde entonces, nunca más volvió a robar las tortas de los vecinos de Peñarrubia. Vamos, que comería otra cosa, digo.
Claro, una historia divertida y con encanto para cerrar este repaso por las leyendas de Cantabria, pero hay que terminar nuestra sección contando en poco más de un minuto algunos de los misterios más interesantes de la humanidad. Y hoy nos planteas centrarnos en las pirámides de Giza en Egipto, sobre todo en la incógnita que aún pesa sobre su construcción, todo un verdadero enigma.
Mira, fueron edificadas hace casi 5.000 años. Hay que decir que las pirámides de Giza han sido durante siglos uno de los principales y grandes misterios de la historia. Investigadores de distintas disciplinas han pasado décadas tratando de dar respuesta a algunos enigmas, como de dónde fueron sacadas las piedras para su construcción, cómo fueron llevadas hasta el lugar y cuántos hombres hicieron falta. Esta necrópolis, situada en las inmediaciones del Cairo, es la única de las 7 maravillas del mundo, por cierto antiguo, que aún permanecen en pie. El recinto está compuesto por varias mastabas, siendo las más importantes y conocidas las construidas por los faraones Kefren, Keops y Micerino. Sus dimensiones y la escasa tecnología de la época lograron alimentar muchas de las conspiraciones que aludían pues, a fenómenos paranormales e incluso a la ayuda de los extraterrestres, como se ha dicho tantísimas veces.
Sí, sí, gracias a estudios arqueológicos, sin embargo, y a los hallazgos de los últimos años, las pirámides de Giza parece que tienen ya una explicación.
Sí, porque según un antiguo papiro encontrado en el Mar Rojo en el año 2013 y que relata la última fase de la construcción de la Gran Pirámide, las piedras utilizadas provenían de la cantera de Tura, donde se habría creado un sistema de canales que servía para trasladar el material hasta la necrópolis. El documento, conocido como el Registro de Menhir, data del año 27 y corresponde a la última etapa de las obras. En él se especifica cómo se organizaba el trabajo, los salarios y los nombres de los 200 hombres que trabajaban en ella. Vamos, que parece que se ha descubierto por fin la forma de hacerlas.
Y sigue pareciéndonos increíble, la verdad, que con aquella tecnología llegaran a construir las pirámides. Pues bienvenida la resolución de este misterio de milenios, que de esos hay pocos. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estas maravillosas historias de las pirámides y, por supuesto, de nuestra querida Cantabria. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con, bueno, noticias interesantes de todo el planeta.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Ya sabes que si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un beso.
Apuntado queda. Un beso. Hasta la semana que viene, 4:37 ya de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas.
Que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol.
Siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no.
Escuchando a Diego Torres, ese viernes, y esto pues significa, yo creo, que hay que salir a tomar algo, si te parece, celebrar que llega el fin de semana y que andamos un poquito pues más relajados. Pero no debemos olvidar un tema que nos preocupa. En España solemos abusar del alcohol, según dicen los estudios, y más en verano. De ello habla nuestro compañero Ángel Espósito con el psiquiatra Miguel Álvarez de Mon. A ver qué cuenta.
Quédate con este dato. Los españoles bebimos, en 2024, casi 1.000 millones de litros de vino, la cifra más elevada de los últimos 3 años. Dicen los expertos que una copa al día es buena para nuestra salud cardiovascular, pero realmente no tenemos constancia científica de que esto reporte algún beneficio para la salud. Imagínate, muchas copas. Hay controversia. Expertos, médicos, científicos, en los últimos años todos han afirmado que hay investigaciones que afirmarían ambas conclusiones. Unos aseguran que el vino tiene efectos positivos, otros que esta bebida alcohólica no aporta nada en términos de salud. Bueno, la Universidad de Navarra ha puesto en marcha un estudio para evaluar los efectos del consumo de alcohol. No solo vino, sino mucho más. Hablamos de la investigación más grande realizada hasta la fecha que convertiría a España en un país líder en esta materia y ojito con las consecuencias. El psiquiatra Miguel Álvarez de Mon, psiquiatra en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, es responsable de este estudio, al menos uno de ellos. Doctor Miguel, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes aquí en Madrid. Para ti casi buenos días. ¿Dónde estás?
Bueno, ahora mismo estoy en Boston, que aquí es la 1:30 pasadas, uh-huh. Y aquí como se come temprano, claro, ya también se puede decir buenas tardes.
Vale, pero bueno, quede constancia de que estás por allí. ¿Cuál es el objetivo principal del trabajo? En su día me dijiste, sí, va sobre el alcohol, pero ¿los efectos en qué? Porque tú eres psiquiatra.
Claro, eso es, a mí unas cosas que me parecen más atractivas de este proyecto es que los ensayos clínicos que se han hecho en esta materia, en el tema del alcohol, hasta el momento, primero, que han sido muy pequeños en cuanto a número de participantes y se les ha seguido durante poco tiempo, pero sobre todo han estado centrados fundamentalmente en patología cardiovascular. Y ahora, en cambio, este proyecto busca estudiar el efecto del alcohol, del consumo moderado de vino tinto, en muchas patologías. Y por eso estamos involucrados muchos médicos y de muchas especialidades. Yo, por ejemplo, que soy psiquiatra, estoy especialmente interesado en la depresión, en la demencia o cómo impacta en la calidad del sueño. Pero también hay oncólogos, hay cardiólogos, internistas. O sea, vamos a estudiar todas las enfermedades.
¿Hay causa-efecto directa entre alcohol y enfermedad mental?
Bueno, el consumo excesivo, desde luego que sí, eso por supuesto. Y el consumo de alcohol en jóvenes también es un factor de riesgo para desarrollar patología psiquiátrica. O sea que ahí no hay duda. Y por eso los participantes de este proyecto son hombres de más de 50 años y mujeres de más de 55. Pero existen dudas hoy en día sobre si ese consumo moderado de vino tinto puede proteger también frente a la depresión o frente al deterioro cognitivo.
¿Cómo se ha hecho el estudio? Porque por lo que he leído, la muestra, los pacientes o los potenciales pacientes, es muy amplia lo que habéis conseguido ya.
Claro, la verdad que en este sentido aprovecho para agradeceros a los medios de comunicación por este espacio como tú hoy, o sea que muchísimas gracias, porque esto nos está permitiendo dar a conocer el proyecto y que mucha gente nos esté escribiendo de manera espontánea para querer participar. De hecho, aprovecho para decir que aquellos que quieran participar, que por favor escriban a unati@unav.es. UNAV es UNAV. Bueno, pues nosotros somos una red de médicos que estamos por toda España y estamos invitando a participar a todos aquellos que quieran entrar en el estudio. A los que entran en el estudio les seguimos durante 3 años, porque ahora ya solo quedan 3 años, y les damos consejos gratuitos cada 3 meses. Gracias a la beca europea que hemos conseguido, hemos podido contratar a 15 profesionales sanitarios, que son fundamentalmente psicólogos y nutricionistas, que atienden gratuitamente a los participantes durante estos próximos 3 años, dándoles consejos cada 3 meses. Quedan online y les dan consejos para mejorar su salud en general y centrándose también en el tema del alcohol, para que hagan un consumo de alcohol más saludable.
¿En qué fase está el estudio? ¿Qué queda?
Pues te agradezco la pregunta porque llevamos 12 meses reclutando participantes y hemos llegado a 7.000 participantes. ¡Joder! Hoy justo hemos hecho 7.000 participantes, lo cual es un hito. Para entender la envergadura de este hito, hay que tener presente que el mayor ensayo clínico hecho hasta el momento en este tema era con 224 participantes. Pero tenemos un mes más para reclutar. El reclutamiento cierra el 30 de junio. Por eso es muy, muy interesante que si alguien quiere participar o conoce a alguien que pudiese participar, que por favor le facilite nuestro email, porque de verdad que nosotros ofrecemos un plus de atención sanitaria y gratuita.
Con lo que ya se sabe, y aunque queda mucho por trabajar y por hacer muestras, ¿qué recomiendas? ¿Qué conclusión dices? Yo ya redactaría esto así.
Es que como estamos todavía en proceso de reclutamiento, no nos hemos parado todavía a analizar los eventos clínicos. De hecho, nosotros por ahora estamos recogiendo la exposición, es decir, el consumo de alcohol, y estamos empezando a dar consejos que afortunadamente hemos visto, eso sí que lo puedo decir, que la gente está reduciendo su consumo de alcohol gracias a nuestra intervención, pero no, todavía es demasiado pronto para decirte si cuál es el efecto sobre el riesgo de sufrir una enfermedad, la diabetes, depresión. O sea, todavía es demasiado pronto, no me puedo aventurar todavía. Ya lo siento.
No, para nada. Entonces te lo planteo de otra manera. ¿Qué recomendación harías como psiquiatra, por la experiencia en el Infanta Leonor, ese hospital al norte de Madrid, qué recomendación harías sobre el uso del alcohol?
Bueno, el Infanta Leonor, solo a modo de comentario, nosotros, es que hay varios infantas, pero nosotros somos de Vallecas. El uh-huh. Infanta Leonor es el que está ahí en el sur. Yo la recomendación sería que, en cualquier caso, como mucho, una copa o dos de vino tinto al día. O sea, eso está clarísimo. Lo que hay que intentar... Yo, por ejemplo, yo me he pasado la cerveza 00 y lo que hay que intentar es evitar los destilados, reducirlos al máximo. Ahora me alegra mucho ver que hay una conciencia social cada vez mayor. Se están poniendo de moda los destilados 00 o al menos los lights. Hay ginebras light. Entonces, la recomendación claramente sería reducir al máximo los destilados. Y luego, por ahora... Yo no puedo recomendar en contra del vino tinto. No lo puedo hacer. O sea, que yo por ahora...
Ni se te ocurra.
...el vino tinto, que lo siga bebiendo.
Ni se te ocurra, Miguel. Y la última. Nos marcamos en el calendario. ¿Cuándo volvemos a hablar? Y entonces ya sí que me vas a explicar conclusiones.
Pues para poderte contar ya los resultados finales, contundentes, tiene que ser en 4 años.
¡Hola!
Les vamos a seguir durante 3 años más y luego necesitaremos un año más para ver a los pacientes ya, uno a uno, y ver si han tenido alguna de estas enfermedades que vamos a estudiar. Y ahí ya sí que analizaremos los resultados y publicaremos los resultados definitivos. O sea que, desafortunadamente, en ciencia hay que tener paciencia.
Claro, claro.
Y hay que esperar.
Por eso los periodistas no somos científicos. Miguel Álvarez de Mon, psiquiatra en el Hospital Infanta Leonor en Vallecas, en Madrid, responsable de este estudio, psiquiatría y alcohol. Qué interesante. Gracias, doctor.
Gracias.
Adiós.
Y encantado de estar aquí con vosotros.
Saludos en Boston. Chao, chao.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y ahora, a puntito, de llegar a las 5 de la mañana, es hora de meternos en el cine. Es viernes, toca hablar de los estrenos, tanto en salas como en las plataformas. Y para ello tenemos a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Deseando que nos cuentes que hoy veo que nos traes menos estrenos, pero has hecho una selección con lo mejor de esta semana. Vamos a empezar con una fantasía animada que defines como una entretenida aventura de unos malotes buenos, porque el título es Los tipos malos 2.
Necesitamos a los tipos malos para el mayor golpe de la historia.
Ahora somos buenos.
No me digas que sois malos otra vez.
Nos han tendido una trampa. Tenemos que demostrar que somos buenos.
Pues sí, es una nueva entrega de esta colaboración fructífera entre DreamWorks Animation y Universal Pictures de adaptación de los libros de Aaron Babley. La anterior película funcionó muy bien, película que sigue un poco los pasos de Gru en el sentido de que el protagonista es un malo que se vuelve bueno y que le cuesta seguir siendo bueno. Esta es la misma idea de este grupo de animales humanizados liderados por un lobo muy divertido, que en fin, se han hecho buenos en la anterior película, pero aquí les meten en un lío unas tipas malas, unas ladronas muy divertidas que les obligan a tener que hacer cosas extrañas que parece de malvado, de malote. En realidad están intentando limpiar su nombre. Está muy bien dirigida por Pierre Perifel, este francés de 45 años. Ha tenido en esta ocasión la ayuda de J.P. Sanz, con el que ya había colaborado en Bilby. Este es un animador bastante bueno, venezolano, que trabaja también en DreamWorks desde hace tiempo, y entre los dos han hecho una buena película. Desde el punto de vista de la animación es estupenda, tiene cosas divertidas, por ejemplo un homenaje a Hitchcock, porque el material que roban unos y otros se llama MacGuffinita, y MacGuffin es un término que se inventó Hitchcock de una pista falsa que parece que va a ser el centro de la trama, pero que luego, en fin, es una simplemente para captar la atención. Aquí empieza potentísimo en Egipto, acaba en el espacio, es muy espectacular, pero tiene algún detalle que la hace, en mi opinión, inferior a la primera. En concreto, algún detalle así de humor más para adultos, un poco bordecillo, menos sorpresas, porque claro, ya conoces a los personajes y ciertamente el conflicto que tienen de lo que cuesta mantenerse como buena gente. Es más fácil ser malote. Aquí se desaprovecha, en mi opinión, un poquito a las villanas. Tendrían que haberle dado más cancha, pues son muy atractivas, tienen carisma, están bien diseñadas. Y luego la trama es un poquito complicada, con lo cual, siendo una película para todos los públicos y pensada para niños también, quizá los más pequeñajos se van a perder un poco en la trama. Pienso que son críticas sensatas de una película, en todo caso, muy divertida y que sirve para toda la familia en este verano.
Bueno,
Los tipos malos 2.
Los tipos malos 2, pues muy bien. Vamos a seguir con una comedia negra que defines como una tosca imitación de Fargo de los hermanos Coen. Su título, Misterioso asesinato en la montaña.
Cuando dicen que el dinero no da la felicidad, ¿de cuánto hablamos?
2 millones. Es mucho dinero.
¿Y los cadáveres qué?
Ya lo decidiremos.
Al final tendremos más cadáveres que habitantes.
Es entretenida y tiene interés porque es un actor metido a director, Fran Dubosc, de 62 años, que ha dirigido ya Sobre ruedas, Rumba terapia, que le funcionó bastante bien la acción, la comedia, y aquí, pues eso, se tira digo una imitación de Fargo de los hermanos Coen, pero tiene también elementos de Woody Allen y Misterioso asesinato en Manhattan, que en mi opinión es una obra maestra de ese humor negro, que aquí es gore. O sea, aquí el problema es que por un lado es gore la película. Es todo un follón en los montes Jura, en vísperas de la Navidad, un accidente que provoca 2 muertos que intentan disimular un matrimonio que vende abetos, con la policía ahí desconcertada con lo que ha pasado porque es todo truculento y extraño. Se va liando porque en medio hay maletines con dinero y tal, en fin, drogas. Y es divertido, se deja ver. Pero luego de pronto pues en la trama se mete un prostíbulo que pierde un poco el tono agradable. La película da una visión superficial de la religión a través de un cura que solo está pensando en el dinero, la codicia, el destino. No hay un punto de vista, digamos, ético, que sí que lo hay en Fargo de los hermanos Coen, sobre todo a través del personaje de Frances McDormand, que es una policía genial. Aquí falta ese tipo de personajes entrañables. Cuando en una comedia, aunque sea negra como en esta, no se te hace entrañable casi ningún personaje, yo me distancio mucho, desde luego, y me resulta olvidable. Y por supuesto es una película más para adultos, en el tono, en la temática, en todo. Esta película francesa, Misterioso asesinato en la montaña.
Bueno, vamos ahora con un drama familiar que defines como la chica herida que encontró a su padre desconocido. El título, Baja de paternidad.
Así que eres la hija de Ana.
Tengo muchas preguntas, pero no sé si quiero que las contestes.
¿Qué te creías? ¿Que ibas a llegar y todo giraría en torno a ti? Es un poco egoísta, ¿no? Un poco egocéntrico, ¿no crees?
Bueno, interesante. Esta película, que es el debut como directora en el largometraje de Alisa Yang, una alemana de 44 años, casada con el protagonista de la película, el italiano Luca Marinelli. Había dirigido 6 cortos, o sea, se ve que ya ha hecho un poquito de mano, pero sobre todo es actriz. y dirige muy bien a los protagonistas, desde luego, pero tiene defectos. Es la historia de una adolescente alemana que vive con su madre, que trabaja todo el día, no se la ve a la madre siquiera, y que directamente, así empieza la película, se marcha por su cuenta a Italia con lo que tiene puesto, prácticamente en busca de su padre, al que no conoce prácticamente, porque se va a ir desvelando lo que pasó, pero ella ha indagado, tiene como la necesidad interior de conocer a su padre. Su padre es Luca Marinelli, vive ahí un poco ácrata a la orilla de una playa en Italia, tiene una relación de la cual hay una hija, él intenta ocultar la presencia de esta hija, entre ellos intenta haber un encuentro, el primer encuentro, ¿no? Y tiene un apego, o sea, el tema es muy actual, es muy interesante, la importancia de la figura paterna, o sea, y en este sentido la película le hace una enmienda también al feminismo radical, ¿no? De que el papel del padre no tiene ninguna importancia y tal, eso no es cierto. Y aquí queda patente en el trauma que tiene esta chavala, maravillosamente interpretada por Julie Graden-Henrich, se llama Luca Marinelli, lo hace muy bien, y tienen momentos muy emocionantes y tienen también momentos duros. O sea, es una película en ese sentido dura. Problema que tiene, se alarga mucho. Y se alarga mucho, yo creo, porque pienso que le falta una perspectiva ética clara a la que tirarse, porque sabe que la presencia, ese encuentro entre el padre y la hija es importante, esa figura paterna también, pero no quiere, por otro lado, cederle, pues, por ejemplo, a una antropología cristiana, que es criticada expresamente en la película a través de una relación que tiene de amistad bastante chula, está muy bien llevada, con un chaval que su padre quiere evitar que sea gay, no sé si es gay o no, no se explicita demasiado, pero que es un poco superficial todo eso. Entonces, como no sabe muy bien hacia dónde tirar, después de momentos muy brillantes, pues empantana la acción y dices, qué lástima que no haya ido más lejos, ¿no? Porque la verdad es que es una película interesante en su temática. Pero, en mi opinión, fallida. O sea, que se hace de tanto darle vuelta demasiado retórica.
Bueno, y acabas con una fantasía animada que se repone en salas. Este precioso cuento de Hayao Miyazaki, Ponyo en el acantilado.
Ponyo, 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 sakana no ko, aoi umi kara yatte kita. Ponyo, ponyo, ponyo.
Y acabas con una fantasía animada que se repone en salas, este bello cuento de Hayao Miyazaki, Ponyo en el acantilado. Pues así es, la semana pasada o hace dos semanas se estrenó de nuevo, se reestrenó Porco Rosso, que era maravillosa, mejor que esta en mi opinión, pero bueno, esta también es otra gran película del rey del anime japonés, Hayao Miyazaki, este animador de 84 años que nos ha regalado Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, Porco Rosso, El viaje de Chihiro, El viento se levanta, y que aquí cuenta la historia de un niño de 5 años que vive al pie del mar y que se encuentra un día en un tarro en la playa a Ponyo, que es una sirenita, hija del rey del océano. Y hay una amistad entre ellos que genera también grandes eventos, digamos, náuticos y follones y tsunamis. Que es una especie de versión libérrima, muy poética, muy ecológica, del cuento de la sirenita, de Hans Christian Andersen, bien conocido por todos, pero claro, aquí en las manos de Hayao Miyazaki se convierte en una preciosidad desde el punto de vista visual, aunque es curioso porque es una película que a ratos la animación está como menos cuidada en algún pasaje y en otras es fascinante, en esa mezcla habitual que tiene Hayao Miyazaki de universo real y fantástico. A mí me parece fascinante, me alegra muchísimo que se estén reponiendo las películas de Hayao Miyazaki y creo que es otra buena propuesta para toda la familia y desde luego para los aficionados al cine de animación, porque ver cualquier película de Hayao Miyazaki en pantalla grande es una auténtica delicia.
Bueno, pues perfecto, Jero, gracias por habernos traído estas películas, estas recomendaciones que están ahora mismo en cines y en las plataformas, y como siempre, muchísimas gracias, nos vemos más la semana que viene.
Pues aquí estaré si Dios quiere, vea.
Adiós, cuídate, y así llegamos a las 5 de la mañana. Quédate porque después de que se actualice la información vamos a tener muchísimas cosas interesantes, sobre todo buena música y un poquito de cine. En esta ocasión patrocinado por Ana Quílez y por una servidora.
Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado. Pasó.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno rebasa hoy el plazo para presentar el techo de gasto. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días. Vea precisamente lo que supone la antesala de los presupuestos.